Queremos pasar, si tienen un poco más energía para escuchar, sobre ahora qué hacemos. Pobrecitos. ¿Cuál es el camino hacia la humildad? Y es un camino que vamos a tomar toda la vida. Creo que es, no hace falta decir que la persona que dice, bueno, esto ya hice, este curso, ya está, gracias a Dios, doy toda la gloria a Dios, que soy ahora completamente humilde y no tengo más lucha con el orgullo y todo lo demás, sonreímos y decimos, bueno, está bien, Señor, seguí ayudándome a mí, porque en mi caso no es así. La humildad y tres pasos fáciles como yo lo logré. No es un libro que ninguno de nosotros va a escribir. Y aun si alguien lo escribe, nadie lo va a comprar porque sabe que no sabe de qué está hablando. En primer lugar, quiero hablarles de cómo Dios nos busca ayudar en este área. No nos deja desamparados. Y obviamente, si es algo tan importante, tan peligroso, obviamente Dios, que nos ama tanto, nos va a buscar ayudar. Y puede ser que han pasado cosas en tus vidas que preguntabas, ¿pero por qué me pasó esto? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Qué hice para merecer esto? Pensemos un momento en cómo Dios utiliza el fracaso. El fracaso. En la vida de Pedro, pensaba en cuanto a su negación tres veces. Cristo podía haberlo armado de la manera que Pedro no hubiera fracasado. Estamos en Galilea. Se acerca el tiempo de la Pascua. Che, muchachos, tengo un trámite para hacer en Jerusalén. Voy, vuelvo. Va, está crucificado. Pedro no lo niega, etc. Y después resucita, vuelve a Galilea. Hola, muchachos, ¿no sabes qué me pasó? Cristo sabía que Pedro iba a caer, iba a fracasar y era necesario. ¿Por qué? El fracaso ya estaba dentro de él. Esto solamente lo manifestó. Pero al pasar por esta experiencia, por fin, Pedro logró a mirarse en el espejo y darse cuenta. ¿Esto es Pedro? Y lloró amargamente. Y Dios ya ha permitido varios fracasos en tu vida que te dejó bastante mal. Y has luchado pensando, ¿por qué me tenía que haber pasado esto? Porque muchas veces en el fracaso uno se da cuenta también que en parte era por una situación que Dios permitió. Esto no lo justifica, pero había la tentación, estaba ahí, nombra la cosa que fuera. Pero uno sabe, Dios podía haber armado mi mundo de una forma donde no hubiera tenido esa trampa, entonces no hubiera caído. Entonces uno lucha con, bueno, es mi culpa, pero también un poco la situación que Dios está detrás de la situación. Y Dios lo permitió igual. En parte yo creo porque nos busca ayudar con nuestro orgullo. Que pensamos, ah, yo no voy a caer. Por eso dice, el orgullo viene justo antes de caer. Cuando uno está diciendo, no, yo no tengo ningún problema. Y cae. En segundo lugar, ¿qué otras cosas utiliza Dios en nuestras vidas para ayudarnos a crecer en la humildad? Limitaciones, limitaciones. Limitaciones pueden ser físicas. Pablo dijo, bueno, Dios me exaltó y vi estas visiones, vi el tercer cielo. Entonces, para no estar desequilibrado y pensar demasiado de mí, Dios me dio un aguijón en la carne. Y era terrible. ¡Oh! Pero Y yo pedí tres veces, Señor, por favor, sáname, o lo que sea, no sé qué tipo de limitación era. Y Dios dijo, no, mejor así. Porque si yo te quito esto, después te vas a desequilibrar totalmente y vas a pensar que tú eres el don más grande de Dios al mundo y ahí no me puedes servir más. Entonces te voy a permitir una limitación en tu vida física para mantener el equilibrio. Como cuando los barcos venían, los veleros, y no tenían carga, tenían que poner peso ahí abajo, esas piedras, llenar el barco con piedras abajo, para que cuando venían los vientos, no lo empujaba, pero sin volcarlo. Y hay cosas que Dios ha permitido en tu vida que son como estas piedras. Que uno piensa, ¿pero qué? ¿Para qué estas piedras? No quiero tanta piedra, tanta dificultad, etc. Pero es porque Él está ya armando para venir con el Espíritu Santo y soplar sobre tu vida. Pero si no tenés suficiente peso en tu barco, vas a hacer así. ¡Fu! Ya terminó. Subió como un cohete y bajó como una piedra. Muy poco trayectoria de ese creyente lleno del Espíritu. ¿Por qué? Porque empezó a creer la propaganda. Oh, sí, es un hombre de Dios, una mujer de Dios, no sabéis, tenéis que venir a escucharla. Sí. Sí, vengan a escucharme. Y así, pum, justo antes de la caída, cuando uno empieza a creer la propaganda de uno mismo. Limitaciones pueden ser económicas. Que Dios permite un sufrimiento, una limitación económica, dicen en Deuteronomio 8:2. Dios dice que yo los dejé en necesidad por 40 años en el desierto. Yo armé una situación donde iban a pasar a veces hambre. Y para humillarlos. La humildad dice, bueno, yo no puedo, con lo que tengo no llego. Señor, en humildad uno se dirige al Señor, pide ayuda. La oración es una demostración de que uno está creciendo en la humildad. Uno está admitiendo, yo no puedo, Señor, yo creo que tú puedes. Y Dios a veces permite escasez en nuestras vidas porque está también buscando ayudarnos, humillarnos y admitir, sin Dios yo no puedo. Prefiero tener mi plata y yo puedo hacer todo y cubrir todo y nunca tener necesidad, y esto viene del orgullo. Entonces Dios a veces permite que por una cosa u otra no podemos. Y crecemos si respondemos bien. Tercero, lo que Dios utiliza para humillarnos, la reprensión y corrección de las Escrituras, de otros creyentes, de no creyentes. Muchas veces elige mandar personas a nuestras vidas que no elegiríamos nosotros, porque no nos hablan tan lindo como nos gustaría. Queremos que lo dan recubierto con dulce de leche. Tú eres tan bueno, tan... quiero simplemente compartir ese puntito en que podrías mejorar. Bueno, así nos gusta, porque están acomodándonos a nuestro orgullo y al final no nos enojamos. Pero muchas veces nos manda una persona que es muy áspero y viene, ¿y no hiciste esto? ¿Nunca haces esto? ¿Qué te pasa? No, yo creo que nunca vas a servir para nada en esto. Y sabemos que a lo mejor 95% de lo que están diciendo es incorrecto. Pero hay 5% que era cierto. Y nuestro orgullo quiere decir, bueno, pero como casi ninguna cosa era correcta lo que dijeron, tiro todo. La persona humilde dice, bueno, pero 5% era cierto. Entonces, tomo esto para mí. Me humillo para recibir corrección de donde venga. No para creer todo lo que cada persona dice, no, hay mucha crítica que viene. Si no es cierto, bueno, deja. Pero buscar si había algo ahí que era para mí. Y en humildad tomar esto. Y perdonar lo demás, porque uno se siente mal cuando uno está mal, falsamente juzgado. Pero tomar lo que Dios ha permitido esta persona en mi vida. Cuatro formas que como Dios nos puede humillar es malentendidos. Es muy humillante ser malentendido. María y José. Sí, porque María, un ángel le apareció y va a tener un hijo muy importante de Dios. Ajá. Sí, yo tuve un sueño y nadie le creyó. Era un escándalo, tienen cada historia para... Y todo el mundo sabemos lo que pasó. No hay ningún versículo en el Antiguo Testamento que dice que lo que ellos están diciendo. Es todo un verso. Y ellos sufrieron no sabemos cuántos años por un malentendido. Ellos sabían dentro de ellos que tenían toda razón. Solamente no podían convencer a nadie más que Elizabeth y Zacarías. Pero en general, en un pueblito, corre la voz y ya está. Y uno sabe, bueno, pero esto no... Eso no es cierto. Y ya está. Un malentendido. Es humillante ser malentendido. También en la vida de Cristo, cuando Él estaba en la cruz, venían, se burlaban de Él. Ah, otros podía salvar, ni puede salvarse a sí mismo. Ah, es un pastor que se predique a sí mismo. Es un maestro de la palabra en la escuela dominical que se enseña a sí mismo. Esta burla. Seguro si los líderes hubieran sabido que algún día Cristo iba a estar en el trono en vez de en la cruz, juzgándolos, hubiera, te puedo poner bien la ropa, ¿querés algo para tomar? Se hubieran portado, y Cristo sabía esto. Y a veces vos también sabéis que la burla y lo que viene de crítica no es cierto, y es el malentendido, y el orgullo sube y dice, pero uno quiere defenderse y no... Y uno se da cuenta que no debo. El Espíritu te restringe. Y cuando viene el pensamiento, ¿pero por qué me está pasando esto? Pensemos, bueno, a lo mejor Dios está buscando ayudarme. Porque si había esta charla sobre el orgullo, me daba cuenta que tenía orgullo, ahora me está pasando esto. A lo mejor Dios está contestando mi oración para más humildad. Así contesta. Fracaso, limitaciones... Reprensión, malentendidos, ¿querés orar por la humildad? Dios te va a ayudar. Gracias, Señor. Más, Señor, más. No me llame más. En los últimos dos meses, haciendo compras o una cosa u otra, como tres o cuatro personas me han preguntado, ¿y cuántos años has estado en Argentina? Ah, 12 años. Ay, ¿todavía hablas tan mal? Gracias, Señor, gracias. Más, Señor. Es cierto, Señor. Gracias, Señor. Pero es importante empezar a reconocer la mano de Dios en tu vida, aun en estas cosas que en sí son feas, pero vienen de permiso de Dios para obrar bendición en nuestras vidas. Si respondemos correctamente, en humildad. Gracias, Señor. Yo me humillo. No reacciono en enojo. No me vuelvo contra ti. Acepto lo que has permitido en mi vida. Ayúdame a responder correctamente. Tragedia y pérdida. La pérdida de un ser querido, se quema la casa, hay cosas. Yo tuve un choque de coche el año pasado. Estas cosas también nos muestran la limitación de esta vida, que todo, nos acuerda que todo en esta vida es temporario, todo. Es solamente una cuestión de tiempo. Muchos piensan, oh, yo no quiero morir joven. Pero el problema de vivir mucho es que todos los demás mueren. Es decir, no hay una buena salida de esto. Y Dios utiliza la tragedia, la pérdida de cosas en nuestras vidas. No es que Él dice, ah, Fernando tiene un problema de orgullo, a ver a quién puedo matar. No, por supuesto, no. Pero en cada vida van a pasar cosas, porque alguien tiene que morir primero. Es simplemente una cuestión de, no sé, matemática, ¿no? Pero Dios siempre es un Dios muy reciclador, no pierde nada. Entonces, aun de las cosas peores, saca beneficios. Ahora, si el hombre nunca hubiera pecado, no tuviera que reciclar. Estaría todo bien. Pero ya que está fallado la cosa, Dios encuentra, si esto para el mundo es una tragedia, Dios se dice, bueno, ya que está, ¿por qué no lo utilizamos para algo bueno? El diablo piensa que con esto va a ganar una victoria, vamos a sacar una victoria de esta derrota. Entonces la mujer de este misionero que fue a Ecuador y fue matado en 56, Jim Elliot, su mujer el próximo año tuvo contacto con los que lo habían matado, el tribu, y ella entró con otra viuda y ganaron todo el tribu para Cristo. 3 años después, o 5 años después, en el primer bautismo, porque tuvieron que aprender el idioma, todo esto, estaban los hombres que habían matado a su marido, siendo bautizados. De una tragedia, que Satanás estaba riéndose, jaja, y ustedes iban a compartir el evangelio con estos indígenas, y los mataron. Y Dios dice, jaja, voy a sacar una victoria aún más grande de lo que vos pensabas que era tu victoria. Porque si hubieran llegado ellos, los primeros, y los hubieran ganado, no sabríamos sus nombres, ni. Porque esto es común. Pero lo que al final pasó, resultó en aún más gloria. Y debemos confiar que en las tragedias de nuestras vidas, que Dios va a glorificarse. Y además que va a utilizar esto para cambiar mi vida. La persona que ha sufrido es mucho más benigno. Mejor para consolar, entender, ser paciente. Y último, aunque hay más, pero otra cosa que Dios utiliza para trabajar sobre nuestro orgullo es a veces nos da, perdón, líderes difíciles. O exigentes. Puede ser la persona que te está discipulando, el encargado de el área en que estás, puede ser el pastor, obviamente en este caso no, pero el hijo del pastor, obviamente en este caso no, pero van a vivir los próximos 40 años y puede ser que en algún momento terminen por la voluntad de Dios en una situación donde ha subido un nuevo faraón que no conocía a José. Sí, porque nuestro abuelo era José y él era un capo. ¿Quién es José? Trabajen, hagan ladrillos. Sí, pero no conozco a José. Entonces puede ser que vos también termines siendo bajo algún liderazgo que... Pero yo estuve en la escuela de ministerio, y bueno, no sé qué es una escuela de ministerio, pero quiero que seas un ujier. Pero yo sé enseñar ujier. Entonces Dios te, por un tiempo, a lo mejor te está humillando, buscando ayudarte a crecer, porque a lo mejor pensas demasiado de ti por haber estado en la escuela de ministerio. Entonces Él te pone por un tiempo bajo un líder, que para él no eres para tanto. Más, Señor, más. El Señor busca ayudarnos. Una cosa que a mí me anima es pensar cómo Dios trataba a sus mejores amigos. Les daba con todo. Noé, 100 años. Noé, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo un barco. Noé, estamos en el desierto. Sí, sí, pero Dios me habló. ¡Oh, Dios te habló! ¿Y qué vas a poner en ese barco? ¿Animales? Sí. 100 años de burla. Pobre Noé. Dios podía haberlo hecho de una forma distinta. Pero Él permitió que Noé sufría por su fe. 100 años de burla. Abraham, 25 años esperando esta promesa de un hijo. Abraham significa padre exaltado. Después de como 10 años, Dios cambia su nombre. ¿Qué le pone? Hombre de fe, hombre de Dios, adorador de Dios. No, Abraham, que quiere decir padre de una multitud. Ah, ¿cómo te llamas? Abraham. Ah, padre de una multitud. ¿Y dónde están? Ah, bueno, no tengo. Entonces, ¿cómo se te ocurrió poner un nombre como Abraham? La burla. 25 años. Dios podía haberle dado un hijo en un año. Es lo normal, ¿no? 9 meses. 25 años. De 75 años hasta 100 años recién nació Risa, Isaac. Dios lo trató así, Abraham. estaba trabajando en la vida de Abraham a través de esto. Jacob, Dios lo transformó trabajando para su suegro Labán. Tanta decepción, qué mal líder. Perdió una buena parte de su vida ahí, sufriendo bajo Labán. Pero aprendió a luchar con Dios en vez de con el hombre. José, sí, porque he tenido el sueño de estrellas y yo soy la estrella más alta que ustedes. Gloria a Dios, toda la honra y toda la gloria para el Señor. Y bueno, el Señor lo permite que lo venden en esclavitud y trabaja y busca hacer lo mejor que puede y después está falsamente acusado en la cárcel. Puede ser que le van a cortar la cabeza. Señor, ¿qué estás haciendo? Estoy haciéndote en mi imagen. Y al final de pasar todo esto, ahí era capaz de perdonar a sus hermanos. Dice, ustedes lo querían para mal, pero Dios para bien. Y ahora que tengo todo el poder y la autoridad para hacerlo sufrir, para sentir que lo que yo sentía, yo estuve en la cárcel 10 años, ustedes 20. Yo comía ese pan que no sirve para nada. Ustedes gusanos, para que se den cuenta. Pero Dios lo había humillado a José. ¿Pero a qué precio? Moisés, el amigo de Dios, hablaba como de cara a cara, como alguien habla con su amigo. 40 años en el desierto. Oh, no hay ninguno bueno aquí. Todo, ¿por qué, Señor, tanto? Porque es tan difícil esto de ayudarnos a crecer en la humildad. No es una cosa de un día para el otro. Ah, sí, gracias por esta charla, ya está. Yo creo que para mañana lo tengo asumido, ¿ok? Muchas gracias. Dios dice, no, recién empieza esto. ¿Qué querés, un mes? ¿Un año? ¿10 años? A lo mejor Dios está pensando, bueno, con esto creo que vamos bien. 40 años, con 40 años ya, creo que lo vamos a lograr. ¡40 años! Siguen puestos los andamios en la obra. En la iglesia que yo iba, en una campaña pusimos una credencial o algo, esas cosas redondas que tienen un mensaje. ¿Cómo se llama?
Prendedor.
Y era una sigla, PBP Genfuimia, algo así, que quiere decir, por favor, tenga paciencia conmigo, Dios todavía no ha terminado la obra. Dios está todavía obrando en mí. Y Dios obra en tu vida y obra. Uno empieza después de 1 o 2 años en la vida cristiana, siéntense, yo tengo grandes cosas para enseñarles. Después de 5 años, bueno, creo que hay algo que puedo compartir con ustedes. Después de 10 años, yo tengo una duda sobre algo. A lo mejor me podéis ayudar con algo. Uno va creciendo. Para abajo. ¿Y hacia dónde vamos? Acercándonos a Dios. Porque ahí está donde Él está también. Humilde. Terminando con David. En nombre de David aparece, sacando Jesús, Espíritu Santo, Dios, es decir, bueno, obviamente las estrellas de la película. Pero hablando simplemente de nombres de personas. El nombre de David aparece más veces que el nombre de Moisés, Adán, Josué, Pedro y Pablo, todos juntos. Como 1500 veces David. Un corazón para Dios. Dios lo unge como futuro rey. Aleluya. Seguro caminaba distinto después de antes. Era fulano, el pastor de ovejas, el menor de la familia. Ahora tenía que haber cambiado cómo caminaba, cómo respiraba, cómo hablaba. Afecta la voz también, ¿no? 15 años, desde ese día, 15 años corriendo, huyendo, escapándose de Saúl. Dice, ¿cómo te llamas? David.
Ah, David, ¿no eres el próximo rey? Sí. ¿Qué estás haciendo ahí, escondido? Bueno, el otro me quiere matar. Sufrió 15 años bajo un rey malo. Para sentir qué malo es estar bajo un rey malo, para que él no llegara a ser un rey malo. Humillándolo, humillándolo, humillándolo. No lo hizo con Saúl. Simplemente ya lo mandó a ser rey. Y mire lo que hizo. Por 40 años lo permitió estar Saúl. Con sus mejores amigos los tratan así. ¿Querés ser un amigo de Dios? Si querés ser su amigo, Él se compromete contigo para hacer todo lo necesario para transformarte en la imagen de Cristo. ¿Y qué es esto? Para abajo. La humildad. La humildad. Yo pienso en mi vida como Dios ha intentado ayudarme a mí. A veces con más éxito que otras veces. Pasé una adolescencia difícil. ¿Quién no pasa una adolescencia difícil? Pero uno siempre piensa que su adolescencia era lo más difícil que había. Las chicas no querían salir conmigo. No, cuando elegí en equipos de fútbol, siempre discutían quién tenía que tomarme a mí, porque iba a perjudicar su equipo. En luchas yo me escondía o me dieron con todo. Era más o menos en estudiar, no estaba motivado. Tenía que estudiar sábados en la mañana y pasaba todo el tiempo jugando con las cosas y terminaba la mañana y mis padres, bueno, ¿ya terminaste? ¿Podemos salir? Oh, no, todavía me queda mucho para hacer. No servía para nada. Tenía mis luchas con la pureza. Yo trabajaba en la facultad y tenía la llave para el donde guardaban las cosas. Y alguien vino y guardó toda una caja de Playboy. Viejos. ¿Y qué lucha? Yo tenía la única llave. Era un lugar que podía cerrarlo desde adentro. ¿Cuánto esto también me humillaba? Sentir tanta atracción a cosas así. Vivir en el extranjero te humilla. Volvés a ser como un niño. Eres ya una persona grande. Y ni sabes, una vez me pidieron en Alemania mandar una carta. Creo que algunos ya les conté esto, pero era mi segunda semana. Ah, al final algo que yo puedo hacer, yo sé dónde está el buzón. Yo iba a casa para meter la carta y ¿dónde se mete la carta? yo buscaba, entonces yo tiraba, venía gente y no quería que se dieran cuenta que yo no sabía cómo tirar una carta en un buzón. Entonces paro para leer. No puedo leer nada, pero como fingiendo, leyendo, hasta que ellos pasaron para otra vez intentar abrir esto y meter esa carta. Y al final no había caso. Solamente había una palabra grande, pero no sabía qué decía. Y después, el próximo día, confesé que, bueno, lo siento, aún tirar una carta en el buzón, no soy capaz. ¿Pero qué significa esta palabra? Cerrado. Estaban haciendo un arreglo en la calle, en Alemania todo es ordenado, y habían cerrado, habían puesto una traba y no se podía. Esto es humillante. Humillante querer hablar y no podés. Yo, aún después de un año de aprender, hablando con alguien en Costa Rica, hablando de lo que me gustaba, y sí, nos gusta mucho, ellos tienen estas carretas ahí, que pintadas y cosas folclóricas, ¿no? Entonces, hablando, sí, a nosotros nos gustan mucho las carreteras aquí en Costa Rica. Y sí, las carreteras, sí, yo estoy pensando en comprar uno para mi mujer, para llevar a Estados Unidos. Quería decir una carreta, pero no me entendieron para nada. Una carreta que está lleno de pozos, no, es tan lindo. Todas las cosas lindas en Costa Rica no son las carreteras. Es humillante vivir en otro país. Mis primeros años en Argentina, pasamos 4 años aquí casi sin fruto. Llevamos 4 personas a Cristo, dentro de 2 o 3 meses uno dejó a su mujer, dejó al Señor, otro me llamó, dijo, no quiero saber nada más de ti. Otro me dijo, bueno, ya voy a Palabra de Vida para estudiar la Biblia. Y yo estaba, pero nosotros íbamos a estudiar la Biblia contigo. Pero ya era medio tarde para decirles esto. Si no era claro, entonces no era claro. Y la única persona que quedaba era una persona no tan comprometida. 4 años evangelizando, orando, sí, Señor, en el nombre de Jesús, y todo esto, y al final nada. Es humillante volver a decir a estas 100 personas que te van apoyando, ¿y cómo va el ministerio? Bueno, es humillante. La opinión de mi hermano mayor, es 6 años más que yo, y en sus ojos yo nunca he servido para nada. Soy un inútil, un perezoso y muy lento. Hasta el día de hoy, pero estás bien visto en sus ojos. Es humillante. A mí hasta el día de hoy me humilla esto. Y último, la reprensión de mi líder. Me acuerdo mi líder mirándome un día en la facultad y me dijo, Henry, tu problema es el orgullo. Estas son las diferentes maneras como Dios ha intentado ayudarme a enfrentar mi orgullo y crecer. ¿Qué está el Señor utilizando en tu vida? ¿Qué está pasando en ti? Que a lo mejor cosas que no lo vinculabas con esto. Pensaba, bueno, esto simplemente me pasa, me voy golpeando en la vida, voy sufriendo estas cosas. Pero ahora entiendo, a lo mejor Dios, los hombres lo quería para mal, pero Dios lo quería para bien. Señor, más. Más de todo lo que yo necesito para crecer en tu imagen. Quiero terminar con algunos consejos prácticos. Hablamos de lo que Dios hace. Ahora queremos hablar de lo que nosotros podemos hacer para crecer en la humildad. Queda nuestra pregunta, ¿pero qué hago yo? ¿Hay algo que puedo hacer? El primer paso sería admitir la realidad. La humildad no es simplemente pensar mal de mí. Sí, no sirvo para nada, no puedo hacer nada, no soy nada. La humildad es ver correctamente quién soy en comparación con Dios. Porque ¿para qué compararme con otro? Y comparar, vamos a pensar que Dios está ahí y yo me pongo al lado. Entonces, vamos a olvidar toda otra comparación. Bueno, vamos a comparar y competir. ¿Tamaño? Bueno, no gano ahí. Él es inmenso, yo soy una miga. Ok, bueno, está bien. ¿Fuerza? Terrible. No, él fuerte, yo débil. Ok, bueno, está bien. ¿Conocimiento? No, sonamos. Yo no sé casi nada, él sabe todo. Desde el principio hasta el fin. No. Sabiduría, porque esto no es simplemente saber cosas, sino saber qué hacer. Peor todavía. Muchas veces no sé qué hacer. Bueno. Justicia, no. Él nunca peca, yo muchas veces peco. Entonces, cuando nos hacemos esta comparación, no tenemos que pensar negativamente en cuanto a nada de nuestra vida, solamente realísticamente. Simplemente mirar la verdad. Y nos damos cuenta, ¿y de qué me jacto? Si en cada área, si yo soy, ya estoy bajo en mi realidad, soy escaso en mi tamaño, en mi duración, estoy aquí solamente brevemente, en mi conocimiento, en mi sabiduría, en mi justicia y en mi habilidad. Algunas cosas que saco más o menos a hacer en cuanto a habilidades, pero los demás ni puedo hacer nada. En todas estas cosas estoy limitado. Entonces, ¿cuál es mi problema de orgullo? Solamente cuando finjo que soy algo que no soy. Al lado de Dios. Al mismo tiempo, admitiendo la realidad, reconocer también la grandeza del amor y la gracia de Dios. Porque yo estoy aquí al lado de Él, y Él tiene todo. Yo soy un miserable para nada comparado con Él. Dice, mi hijo amado, mi hija amada, cuánto me gusta estar contigo. Cristo dijo, la cosa más importante del cielo, yo voy para preparar un lugar para que donde yo estoy, ustedes puedan estar también. ¿No es el sentir de la amistad verdadera simplemente querer estar juntos? ¿Ya quiere estar conmigo?
Admitir la realidad de su grandeza, su amor, su gracia. En segundo lugar, un arrepentimiento genuino de nuestro orgullo. Ya lo vamos a admitir, sí. Soy el más culpable. ¿Se ve ese crecimiento en la vida de Pablo? Empieza diciendo, yo soy el menor de los apóstoles. Algunos años después, sí, yo soy el último de todos los cristianos. Y al final, en su crecimiento en el Señor, dijo, yo soy el peor de los pecadores. Estaba avanzando. ¿Qué pensás de ti mismo? ¿Qué privilegio para esta iglesia que yo estoy? Seguro están muy contentos de tenerme en el equipo. No, gracias que me soportan. Yo sé que soy el más que da problemas. Y... ¿cómo vas creciendo? Un arrepentimiento genuino de nuestro orgullo. Una confesión de las áreas específicas que el Señor nos muestra. No toma, bueno, soy así. No, 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 este es el orgullo. El orgullo que dice esto. Sí, soy orgulloso, pero así soy. Bueno, ese es orgullo más orgullo. Pero la persona orgullo, humilde, dice, soy orgulloso y lo siento tanto, Señor, ayúdame, cámbiame, Señor. Y uno va, vuelve, pide perdón. Yo sé que yo reaccioné en orgullo, no tenía que haberlo hecho, ora por mí. Una confesión. Una vez en la cárcel, en el ministerio, que eran casi todos hombres negros, y uno era nuevo, enorme, sus brazos más grandes que mis piernas, y estamos presentándonos, y dijo, me llamo John, y creo que soy la única persona en esta institución que ha cometido un delito, pero yo lo hice, estoy pagándolo. ¿Por qué lo dijo así? Porque una cosa muy común en la cárcel es que nadie fue culpable, dicen. Tienen una justificación. Pero él dice, él tenía la humildad de decir, sí, yo lo hice, estoy pagándolo. ¿Estás dispuesto delante de Dios de admitir tu orgullo con tristeza, no con orgullo? Y decir, con lágrimas, Señor, cámbiame. Cámbiame. Antes de que esto destruya toda mi vida espiritual. Lágrimas y tristeza por haber fallado a nuestro Dios. Es la cosa principal que Dios odia. Escuchen esto. ¿Cómo podemos tener una actitud tan más o menos? Bueno, sí, sí. Yo, sí, soy un poco orgulloso. ¡No! Baranda delante de Dios. No puede ser una abominación. Una de las cosas que más Dios aborrece. Y yo estoy aquí, vamos a estar en la iglesia y hacer todas estas cosas. Un poco de orgullo lo vamos a permitir. La persona que quiere tener su jardín bien, dijo Doug Hammarskjöld, nunca reserva un lugar para yuyo. Esto es yuyo. Venenoso. Y cuando el Espíritu Santo te dice, esto es orgullo en tu vida, dice, oh Señor, yo me arrepiento, por favor, ayúdame, cámbiame, Señor, yo no me puedo cambiar, pero tú me puedes cambiar. Acepto estas cosas, las limitaciones, líderes difíciles, la tragedia, la pérdida, malos entendidos, las limitaciones físicas. Tú sabes que no me gusta mi altura, quiero ser más alto, más bajo, más gordo, más flaco, más lindo, más fuerte, con más habilidad. Pero gracias que no soy así, Señor. Sería aún más insoportable. Por lo menos con estas limitaciones me tranquilizo un poco. No pienso que soy tan para tanto. Gracias que no me has hecho más lindo que soy. Estoy muy contento como me has hecho. Es para algo. Lo acepto en el nombre de Jesús. Ayúdame a ser más humilde y no pretender a figurar tanto delante de los hombres. Cámbiame, Señor. Un arrepentimiento. El pecado favorito del diablo es el orgullo que finge la humildad. El pecado favorito del diablo, alguien dijo, es el orgullo que finge la humildad. Somos tan capaces de fingir que hasta en la humildad sacamos más o menos qué es lo que parece humilde y lo hacemos. Detrás hay todo ese orgullo. Es tan siniestro esto, tan sutil.
Por eso un arrepentimiento genuino, profundo, pidiendo lágrimas. Quiero llorar sobre mi pecado, Señor, para que tú me seques las lágrimas. Para que tú me des el gozo genuino del cielo y no una alegría superficial, evitando tratar con mi pecado. 3, conscientemente rebajarnos, buscando tomar una posición más baja, como hizo Cristo Jesús. En Filipenses 2 dice, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Algunos de ustedes son muy, muy buenos en servir. Es algo que hemos notado. Hay otros de ustedes que no son muy buenos en servir. Están ahí en otra cosa y, había algo para hacer. Y, bueno, los que eran siervos ya están sin decir nada, porque, bueno, son siervos. No están, mira, estoy sirviendo. No, simplemente van sirviendo porque les gusta y el Señor está en ellos. Pero hay otros que no buscan un lugar de servicio. Si los obligamos, bueno, ok, hay que hacerlo. Se me dijo que tengo que hacer esto y soy un siervo. No, eres un mártir. Ok, Señor, yo lo hago para ti. Un siervo genuino tiene en la mente una palabra. Un siervo genuino tiene en la mente una palabra. Privilegio. ¿Puedo yo hacerlo? ¿Yo te puedo ayudar? ¿Quién puede limpiar el inodoro este semana? Bueno, a lo mejor no para tanto, pero... Pero buscar conscientemente una posición un poco más bajo. No al extremo. El orgullo dice, sí, yo voy a ser el trapo de piso. Esto es el orgullo otra vez. ¿Viste? No es tan fácil. La humildad busca no parecer tan humilde, porque sabe que soy, la verdad es que soy orgulloso. No sé si simplemente soy ahora buscando ser un poco menos orgulloso. Todos los demás de ustedes son los humildes y quiero aprender de ustedes. Una forma de conscientemente rebajarnos un poco es estar seguro que no tomamos venganza. La venganza surge de un corazón orgulloso. Sí, porque ¿cómo van a hacer esto a mí? Pero la persona humilde dice, bueno, Dios es soberano, Él lo permitió, yo lo dejo en manos de Dios. Y busco simplemente hacer lo que Dios espera de mí. ¿Quién soy yo para tomar venganza? Dios dice, mía es la venganza. Y en segundo, buscar servir a los demás. Otra área de práctica es practicar más oración, alabanza, acción de gracias. Como la persona orgullosa no tiende a orar mucho, no es muy agradecido, el rumbo para corregir esto es más acción de gracias, menos queja, más alabanza, más oración, demostrando una dependencia en el Señor y uno está contento con lo que el Señor ha dado. Uno no está pensando, bueno, yo merezco más, el hecho es que yo merezco menos. Si yo recibo, pero yo quiero lo que yo merezco. Y dice, bueno, el infierno para siempre, torturado bajo las llamas. Oh, no, bueno, entonces no me des lo que yo merezco, Señor. Estoy muy contento con lo que no merezco. La gracia. 5, y ya vamos terminando. Y no quiero que me malentiendan esto. Jactarnos de nuestras debilidades. Jactarnos entre comillas. Jactarnos de nuestras debilidades. Pablo dice en 2 Corintios 11, 30 a 33, si es necesario gloriarse o jactarse o lo que sea, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. En Damasco el gobernador guardaba, y empieza con este relato, uno piensa, es Alzheimer, él estaba perdiendo el hilo aquí, él estaba diciendo, bueno, yo... Si voy a gloriarme. Y después empieza a hablar sobre esta historia en Damasco, cuando él recién se había convertido y lo querían matar, entonces lo dejan, lo bajan por un canasto por la ventana en la noche. Y lo que él está diciendo, si ustedes quieren saber quién es Pablo, bueno, no es Pablo el que está en Atenas sobre el agora diciendo, bueno, ustedes adoran, sí, y no es Pablo este que echa fuera los demonios y sana a los enfermos y quema los libros satánicos en Efeso. Y dice, ¿quieren saber quién es Pablo? Bueno, te digo, en momento de gloria, cuando me querían matar, y yo me escondí en un canasto y me bajaron en la noche y estaban ahí y yo me escapé. Esto es Pablo. Todo lo demás es Jesús. No se confunden. ¿En qué te glorias? Esto me enseñaba que no debo llorar tanto sobre mis debilidades en el idioma. Por más que me molesta, lo veo en otra luz ahora. Y lo veo más como, bueno, si de algo me voy a jactar, no va a ser que, bueno, 15 vinieron para aceptar al Señor cuando yo prediqué. Sino va a ser que cuando yo pagué en Jumbo el otro día, me dijeron, 12 años has estado y tan mal hablas. De esto me gloriaré. Ayúdame, Señor. Último paso práctico. Responder mejor a nuestras autoridades. La persona orgullosa tiene mucha dificultad con someterse al liderazgo. Seguro no hay nadie aquí que a veces sufre con esto, que te dicen hacer algo y algo surge dentro de ti. A lo mejor lo paras aquí. Y no decís nada. Pero había una explosión adentro. Y te estás intentando tranquilizar. Porque acaban de hacer bolsa de todo tu día, todos tus planes, y no saben cuánto esto te va a costar. Y Dios dice, hijo mío, estoy tratando algo más importante contigo. Responde con más sumisión a tu líder. ¿Cuándo? Cuando te piden algo que no querías hacer. No, pero si es pecado, ¿cuándo te pidió hacer algo que es pecado? Vamos a ser sinceros. Nuestro problema con nuestros líderes es que nos piden cosas que no queríamos hacer. No, porque es pecado. Quiero que saques la basura. ¿Será pecado esto? No, no es pecado. Solamente no quiero sacar la basura. Sí, Señor. En el nombre de Jesús voy a sacar la basura para la gloria de Dios. No es algo que yo quería hacer, pero yo lo acepto. Tú has puesto este liderazgo sobre mí, Señor, y me humillo para recibir la dirección de los líderes que tú me has dado. Y no como un mártir. Oh, pobre de mí, sí, lo voy a hacer con tanto sacrificio. Con una palabra en mi mente. Cuando me pide algo que yo no quería hacer, me lo piden como autoridad. Porque a veces te piden, si puedo, etcétera, etcétera. No lo piden en concepto de líder. Entonces uno puede volver a preguntar, pero esto tengo que hacer si quiero o no. Para estar seguro que están diciéndolo como autoridad. Quiero que lo hagas. Muy bien. No hay ningún problema. Lo voy a hacer de todo corazón. Como si hubiera sido mi idea. Y haciendo esto vez tras vez, esto trabaja sobre nuestro orgullo. Y crecemos. 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 En conclusión, volvemos a la invitación de Cristo. Y dice, venid. Ahora entendemos mejor hacia dónde vamos. Venid a mí. No nos llama a un programa, no nos llama a una celda de tortura. Sí, venid a mí. No es para tanto. No se asusten. Venid a mí todos. No, pero yo no quiero ser líder. Ya, esto es para los líderes, seguro. Los futuros líderes. No, no, no. Todos. Venid a mí todos. Los que estáis trabajados y cargados, ¿y quién no? Yo os haré descansar. Oh, ¡qué lindo! ¿Quién no quiere descansar? Ustedes siempre están cansados, yo también. Descansar. Y entonces llegamos. Oh, descansar, sí, ¿descanso dónde? ¿Dónde? Acá, acá, acá. Y dice, ok, llevar mi yugo sobre vosotros. ¡Yugo! Yo pensaba que íbamos a descansar. Yo pensaba la playa de las Bahamas, sol, agua, tiempo, dormir, leer libros, yugo. Oh. Seguro me estás cargando. Yo quiero ser un águila, no un buey. Yo quiero volar, no servir. Yo quiero utilizar mi fuerza para encontrar mi propio destino, mi camino, mi éxito, en vez de invertir en el labor estúpido que cualquiera podría hacer. Pero qué sorpresa. Estamos ahí bajo el yugo y miramos a nuestro lado. ¿Y quién está? El Señor. No nos pidió reemplazarlo.
Sí, porque yo soy Dios, ¿entendéis? No, yo no soy para estas cosas. ¿Por qué no venís a tomar mi lugar en el yugo? Vos servís, porque yo soy Dios, tú eres el siervo de Dios, ¿no es cierto?
Sí.
Pero vamos, estamos ahí bajo el yugo y nos damos cuenta, Él ya está ahí y estamos trabajando juntos. Él ya está sirviendo. Si yo sirvo o no, Él está sirviendo. Y me invita a entrar en lo que es descanso, servir con el siervo más grande. Si quieren solamente encontrar un pequeño pasaje poderoso sobre el discipulado, eligen este pasaje. Tomar mi yugo. Aprender de mí. Sí, estudio bíblico, memorizar los libros de la Biblia, poder citar 100 versículos de memoria, evangelizar las multitudes, preparar sermones increíbles. No, no, no. Es más sencillo de esto. Quiero que aprendas la humildad y la mansedumbre. ¿Con qué fruto hallaréis descanso para vuestras almas? Mucho de nuestro cansancio, fatiga, malestar es porque hemos estado rechazando este yugo. No, esto no es para mí. Hemos caminado en orgullo, resistiendo lo que Dios quería hacer en nuestras vidas para ayudarnos a crecer en humildad. Estamos fatigados y cargados. Y dice, vengan, descansen. Los humildes duermen bien. No hay tanta máquina. Sí, pero ¿cómo me va a decir tal cosa? ¿Cómo me van a pedir tantas cosas aquí en la escuela de ministerio? Yo merezco el infierno. No un año. No 10 años. 1,000,000. Toda la eternidad. Fuego. Dolor. Lágrimas. Gritos. ¡Ah! Yo estoy en mi salsa aquí. Gloria a Dios. Que me piden lo que quieren es menos de lo que yo merezco. Puedo dormir bien. Venid a mí. Tomad mi yugo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Señor, yo siento que has estado aquí esta noche. No por la buena prédica, no por mi gran nivel de castellano, sino porque tú eres suficiente y humilde para asociarte con gente como nosotros. Estás dispuesto a agachar para llegar hasta a nosotros. Y tanto, Señor, te hemos entristecido a través de los años. Seguro que nosotros tenemos razón en nuestro orgullo y todo lo demás equivocados. Y pobre de mí, y criticando, y no agradeciendo, y rebelando contra mis líderes, Señor. Y además, felicitándome que soy mejor de los demás, comparando, compitiendo, entristeciendo al Espíritu Santo, Señor, y ni una lágrima sobre mi pecado, solamente sobre mis dolores. Oh, Señor, espero que no sea ya demasiado tarde. Que todavía, Señor, hay gracias para llegar a la cruz y decir, Señor, no más. Yo quiero venir a ti, Señor Jesús, y dejar el altar, de adorar en el altar de mi propia importancia y de pensar que yo soy para tanto. Mentira. Vuelvo a ti, Señor. Tomo tu yugo. Quiero aprender de ti, manso, humilde de corazón. Acepto lo que tú mandas en mi vida para cambiarme en tu imagen. Lo acepto. Ayúdame más, Señor. Todo lo que es necesario. Más, Señor. Aun si duele. Más, Señor. Más. No porque me gusta sufrir, pero me gusta cambiar, Señor. Me gusta ser más como tú. Me gusta caminar más cerca de ti. Y para el que quiere caminar cerca del Señor, hay que tomar el yugo. Gracias, Señor. Bendice a cada uno. Hay algunos especialmente que están luchando, Señor. Y tienen que pensar todo esto un poco más contigo. Pido que sigas hablando sigues hablando. Dios humilde, el siervo más grande eres tú. Te alabamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.